A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes para compartir un nuevo episodio de este su programa Esperanza de Vida. Hoy vamos a hablar un tema que muchas personas consultan, muchas personas quieren saber y también muchas personas tienen su propia idea. ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? Quédese con nosotros, veamos qué dice la palabra a este respecto, porque al final del programa vamos a estar seguros de que ustedes habrán entendido qué es lo que el Señor ha dicho y no son esas imaginaciones de hombre que muchas veces nos vemos influenciadas por las películas o nos vemos influenciados por los comentarios de diferentes personas, amigos, familias. Cada uno tiene su idea, pero ¿será esa idea acorde a lo que el Señor dice? Bueno, para eso está este programa. Esperamos llegar con la palabra, como siempre, con la verdad, solamente amparados en lo que la Biblia dice. Así que quienes nos conocen ya saben que por ese camino vamos a transitar, dejando de lado los comentarios de personas, nuestros propios comentarios, sino solamente apegados al texto bíblico. Bien, como siempre los invitamos a que nos escriban. Estamos muy contentos, hemos recibido correspondencia de nuestros compatriotas aquí en Chile, pero también hemos recibido correspondencia del extranjero. Estamos muy contentos porque en todas estas correspondencias manifiestan lo importante que ha sido este programa para diferentes situaciones, para diferentes personas, y lo que nos hace sentirnos bien y nos ayuda a continuar haciendo este trabajo que sabemos que estamos aportando al crecimiento espiritual de esas personas. Dios nos está usando para eso. Y eso a nosotros nos dice que el Señor está contento con este programa. Así que también los invitamos a compartirlo con otras personas. Escríbanos entonces a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos digan qué les parece el programa y también para que nos pidan temas como el tema de hoy. Por ejemplo, el tema de hoy fue solicitado por una de nuestras auditoras y esperamos que aquí obtengan la respuesta. También les recordamos que en un momento más vamos a leer el texto bíblico que dice relación con el programa de hoy, para que tengan su Biblia y lápiz y papel a mano, porque es importante que tomen nota para repasar, para enseñar y para que aquellas cosas que no les hayan quedado claras puedan verla ustedes en oración, pedirle al Señor que se las aclare y van a poder obtener la respuesta que esperen. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor, quien con mucho gusto los va a saludar. Hermano.
Gracias, querido hermano. Hola y muy bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, estamos muy contentos una vez más de encontrarnos con ustedes, de traerle algo de parte de Dios que muchos tienen muchas dudas, aún los mismos cristianos verdaderos a veces no saben que cómo vamos a hacer en el cielo, cómo va a ser la vida allá. Y como dijo mi hermano, una oyente de Iquique, nos pidió que por favor habláramos cómo va a ser la vida en el más allá. Así que seguramente esto le va a llamar mucho la atención. Y como dijo mi hermano, nos basamos 100% en la Biblia, no en nuestras ideas, que por ahí andan muchos dando ideas falsas de que esto va a ser. Así que quédense, serán bienvenidos y sé que van a crecer mucho ustedes mismos, hermanos, en la gracia del Señor. Y los que no tienen la seguridad de ir al cielo, hoy día puede ser su día para que vivan en paz.
Bien, vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bueno, espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a comenzar a leer los textos bíblicos relacionados con el programa de hoy. Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, los versículos del 18 al 27. Dice la palabra: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bien, vamos a continuar la lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos del 11 al 18. Dice la palabra. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Le dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella le dijo, «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, vamos a continuar la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos 20 al 26. Dice la palabra, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia». Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien, vamos a continuar dentro del mismo capítulo de Primera de Corintios. Vamos a leer los versículos del 35 al 54. Dice la lectura, «Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a continuar la lectura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, los versículos 13 al 18. Dice la palabra: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vamos a continuar en la misma carta, segunda carta a los Corintios, con el capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y nos vamos a saltar al versículo 13 hasta el 18. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a seguir en la carta a Filipenses, capítulo 1, los versículos del 21 al 24 que dicen: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vamos a saltarnos al capítulo 3, los versículos 20 y 21 que dicen: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 15 al 17. Aquí se está hablando de los que fallecieron en la tribulación, pero aplica a los hijos de Dios. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La última lectura la tenemos en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 4, gran versículo, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Gracias, mi querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Ha sido tan clara que a veces uno piensa que los comentarios estarían de más, pero no, es necesario aclarar porque muchas personas no pueden entender. Pero el programa se va a tratar: ¿cómo será la vida después de la muerte, sea de los creyentes o de los inconversos? Quédese.
Bien, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente tenemos un gran programa por delante y sé que va a cautivar la atención de muchos. Por esto les pedimos que lo compartan y traigan otras personas, sus familiares, porque yo creo que cada uno quiere a su familia y le gustaría que también fueran al cielo. Pero, ¿por qué existe la muerte? Vamos a comenzar por ahí. ¿Acaso Dios nos hizo para que nos muriésemos? No. Jamás estuvo en el pensamiento de Dios de crear a Adán y Eva para que muriera. Él los hizo seres para que siguieran viviendo en su inocencia. En su inocencia, escucha muy bien. Y le dijo a Adán que no fue porque comió el árbol del fruto prohibido, que muchos piensan que era una manzana, pero no, eso no sale en la Biblia. Y es la desobediencia, queridos amigos, que Dios condenó. No fue porque él tomó el fruto, sino porque desobedeció lo que Dios le había mandado. Como el ser humano hoy día no se da cuenta cómo desobedece a Dios y anda en abierta rebeldía contra él. Y Dios le había dicho: el día que me desobedezcas vas a morir, física y espiritualmente. Así que la causa de la muerte es el pecado.
no culpemos a Dios porque tenemos que morirnos, sino a nuestro propio pecado con el cual nacimos cuando nuestros padres terrenales nos procrearon por la voluntad de Dios. ¿Te fijas? O sea, Dios nunca quiso que sufriéramos tanto cuando un ser querido parte. Me ha tocado ser un espectador de escenas desgarradoras de personas que no quieren soltar al ser querido que se ha muerto. Pero la vida es así y va a seguir siendo así. Generaciones se van, generaciones vienen, generaciones se van. Y siempre ha sido así. Pero sabe, nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan, un día te va a tocar la muerte a ti y me va a tocar a mí. ¿Y qué va a pasar con tu alma una vez que mueras? Bueno, muchas personas piensan que Dios va a tomar lo bueno que han hecho, lo malo, y lo va a pesar en una balanza, y si es malo que han sido bueno, le va a dejar entrar en el cielo, y si no, no lo va a dejar entrar en el cielo. Amigos, esto es lo que el hombre piensa, esto es lo que el hombre razona, pero no es lo que Dios dice. ¿Por qué el ser humano nunca consulta qué dice Dios? ¿Se queda en sus razonamientos, en lo que él piensa o lo que los otros hombres le han dicho, aunque sean religiosos? Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un diácono. La Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es por esto que nosotros leemos hartos textos de la Biblia para que ustedes vean que no somos nosotros. No es nuestra idea, no es lo que pensamos, es lo que Dios dice. Y reverenciamos la santa y bendita palabra de Dios que Él ha dejado con nosotros. Seguramente hablo a personas que ya han partido un ser querido, un papá, un hermano, un tío, un abuelo, que ya no está. ¿Y ellos dónde están? Que no seas engañado por religiosos, por religiones que dicen que cuando uno muere se queda durmiendo en la sepultura, porque esto es una doctrina satánica. Esto es pensamiento de hombre. No dice esto la Biblia. Por si acaso, querido amigo y hermano, si tú te mueres hoy día y no tienes la esperanza de la vida eterna, no has nacido de nuevo, no has sido regenerado, quiero decirte que vas a despertar en el infierno. No te estoy asustando, te estoy hablando la realidad de la verdad de Dios. Y si esto pasa, acuérdate que el Señor contó la historia de aquel hombre que murió cuando Lázaro y el rico, y estando en el infierno, el hombre se preocupó por su familia y le dijo a Abraham: envía a la casa de mi padre para que le diga a mis hermanos, porque tengo 5, no quiero que ellos vengan a sufrir aquí. Pero eso se preocupa cuando uno está en vida, no después de muerto. Las oraciones que haga la gente allí en el infierno nunca serán contestadas ni oídas. Mientras tenés vida, querido amigo, tienes esperanza. Pero una vez que mueras, no podemos hacer nada por ti. Hay una ola de religiones que enseña que al final todos vamos a resucitar y vamos a vivir aquí en la tierra, porque Dios va a hacer un paraíso de ella y vamos a seguir viviendo en familia. No sé si has escuchado. Este no es doctrina bíblica. Querido amigo, nadie va a seguir después que muere con su familia. Por favor, la familia fue hecha para la tierra, no para el cielo. Te repito, la familia fue hecha para la tierra y no para el cielo. Por esto el programa de hoy, ¿cómo viviremos en el cielo? Muy interesante cómo los cristianos, los que hayan sido regenerados, los que hayan nacido de nuevo, tienen la esperanza de estar en el cielo. Si tú estás en una iglesia, has sido bautizado, pagas su diezmo, que no es bíblico, y haces todo lo que el pastor te dice pensando que un día vas a llegar al cielo, estás equivocado. Si nunca has nacido de nuevo, si nunca has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, si nunca has sido regenerado, nunca vas a llegar al cielo. No importa quién seas, no importa qué digas o no importa qué hagas. Mis queridos amigos, la palabra de Dios es muy clara. Si alguno no tiene a Cristo, no es de él. Y si no es de Cristo, es del diablo. O sea, estamos en claro. Pero vamos a ir al tema. ¿Cómo seremos en el cielo? ¿Cómo vamos a resucitar? En este momento, queridos amigos y hermanos, todas las personas que han muerto sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, están viviendo en el infierno. Te repito, todas las personas que han muerto ya, Dios dice que tuvo que anchar el infierno, porque no tiene cabida ya. Esto nos dice que son miles y millones los que van al infierno, mientras los que van al cielo son pocos. Entonces, si se muere un cristiano verdadero, no estoy hablando de un pastor, de un clérigo, de un sacerdote o de un papa. Si ha muerto, no quiero que pienses que esté en el cielo. He escuchado con mucho dolor y mucha pena, me ha tocado ir a entierros de compañeros que su madre han muerto, y el sacerdote dice, Dios la tendrá en su reino porque fue una mujer muy buena, porque hizo muchas... Amigos, esto es un engaño satánico. Por favor. Me he dado cuenta que muchos hombres en los cementerios leen libros, pero no llevan la Biblia. Y eso me hace exasperar, porque cómo engañan a la gente. Mi amigo, si la persona que ha muerto nunca tuvo un encuentro con Cristo, nunca fue perdonado, nunca se entregó a Dios de corazón, esa persona no está en el cielo. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor Jesús. Por esto te decimos, y los que son hijos de Dios, por gracia tenemos que decirte que si tú mueres hoy, el querido hermano, si has tenido un encuentro personal, si sabes que el Señor te salvó, te perdonó, si sabes el día que naciste de nuevo, los ángeles te llevaron a la presencia de Dios. ¿Por qué te digo los ángeles? Les prometo hacer un programa de los ángeles un día, queridos amigos, porque hay mucha ignorancia de esto. El Señor tiene ángeles que son mensajeros que esperan que un cristiano muera para escoltarlo hasta el mismo cielo. ¿Y por qué escoltarlo? Porque acuérdate que el aire está lleno de huestes malignas, de espíritus de demonio, que impedirían, si fuera solo uno, para el cielo. Pero es escoltado por ángeles y arcángeles hasta la misma presencia de Dios. Después de un minuto que hayas cerrado los ojos en el cielo, mi querido hermano, vas a despertar en el cielo. Maravilloso, maravilloso. Pero, ¿cómo irá a ser el cuerpo que vamos a tener? Había una secta, donde lo leyó nuestro querido hermano primeramente, que eran los saduceos. Y ellos eran religiosos, quizás como tú. No creían que había resurrección, no creían que había espíritu, no creían que el hombre tenía alma. O sea, eran unos religiosos satánicos 100%. Y van donde el Señor y le ponen un caso que nunca sucedió, pero si hubiera sucedido, el Señor les aclaró todo. Había en la ley del Antiguo Testamento que decía que si una mujer se casaba y su esposo moría sin dejar hijo, el hijo que le seguía tenía que casarse con ella. Esa era la ley. Y le ponen un caso que 7 hermanos le pasó lo mismo y después murió la mujer. Y le dicen, ¿en el cielo de quién va a ser mujer? Si las 7 la tuvieron por esposa aquí en la tierra. Y el Señor les dice, erran ignorando las Escrituras. El hombre se va a equivocar siempre por ignorar la palabra de Dios, por no leerla. Te hago un desafío, querido amigo. Si tienes una Biblia y la lees de corazón y la crees, tu vida va a ser transformada en 180 grados. Te hago este desafío. Búscate una Biblia, comienza a leerla y cree lo que Dios dice. Y tu vida va a ser transformada. Entonces, El Señor les dijo a estos saduceos que ellos se equivocaban mucho por no leer la palabra de Dios. Por esto el Señor les dijo allí que ellos estaban equivocados, que ellos erraban, porque le dijo, hierran la palabra de Dios, porque no la leen, porque querían al Señor tentarle. Esta es la verdad de las cosas. Si ellos no venían con otro sentido, sino de tentarles. Y el Señor les dice que Él, Dios, no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, porque para Él todos viven. Y les cita, cuando el Dios le apareció a Josué en la zarza, ¿qué le dijo? ¿Yo fui el Dios de Abraham? No, le dije, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca le dice yo fui, porque Dios es un eterno presente. Y cuando le dice que ellos ignoran la palabra de Dios, es porque no la leen. Y dice que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios siempre son masculinos. Nunca la Biblia menciona ángelas. Y por esto, querido amigo y querido hermano, en el cielo no va a haber familia, porque no vamos a necesitar de sexo para procrearnos. Esto dice Dios, ¿te fijas? Entonces no podemos ignorar, que nadie te cuente que aquí en la tierra vamos a seguir viviendo, como que va a ser un paraíso nuevo, un paraíso recobrado. Mi amigo, esta es falsa doctrina satánica que los señores testigos de Jehová andan esparramando. Pero esto no es bíblico, dile que te lo muestren en la Biblia. Es verdad que va a haber un milenio, van a haber mil años de gozo aquí en la tierra, pero ¿sabes tú que el Señor va a gobernar desde Jerusalén? Y cualquier cosa que pase, Dios lo va a cortar y los va a matar inmediatamente. Pero en ninguna parte se nos dice que va a ser un paraíso, no. Dios va a estar gobernando todo el mundo, y todo el mundo va a tener que ir a Jerusalén a rendirle pleitesía a Él, y va a tener que respetar las leyes, y va otra vez a volver la ley, y el que no cumpla la ley va a ser cortado. O sea, va a ser un tiempo muy difícil, no va a ser un paraíso. Entonces, que no te engañen con esto, porque te digo, va a ser muy poca la gente que va a pasar la gran tribulación. Pero volviéndonos otra vez, ¿sabes que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, dice que va a venir con voz de mando? Él mismo vendrá, no va a mandar a nadie. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá a buscar el cuerpo nuevo, porque dice que las almas va a traer, las almas que están en el cielo. Por esto te decimos, nadie que muere queda durmiendo en la sepultura. No. Es verdad, dejamos un cuerpo inerte allí, que va a seguir el proceso, que los gusanos se lo van a tener que comer. Pero esa es una verdadera caja. Mira, hay gente que le da mucha importancia al cuerpo, ¿verdad? Hay mucha gente. Pero, ¿sabes? Si el Señor me llevara hoy, no importa que mi cuerpo saquen todos mis órganos y le va a servir a alguien, no me interesa. Porque yo ya no estoy aquí en esto ya. Y si quieren tirarme al mar, si quieren dejarme por ahí tirado, no me, porque no lo voy a sentir. Hay personas que he escuchado matrimonios, escúchame, he escuchado matrimonios que le dice ella a él, si yo me muero, no quiero que te vuelvas a casar ni que te acuestes con otra mujer en esta cama. Mire, qué estupidez más grande. Si esa persona ya va a estar en el cielo o en el infierno, no va a tener ni una relación con la aquí en la tierra. Yo escuché un matrimonio que peleaban siempre y le decía a ella, a él, si yo me muero antes y tú te vuelves a casar, por favor, cambia toda la cama, el colchón, todo, porque no voy a permitir que tú te acuestes con otra mujer en la misma cama. Oye, pero ¿cómo no lo va a permitir? ¿Cómo no lo va a permitir? Hay personas que antes de morir le piden a sus familiares, oye, no quiero que fulana de tal venga a mi velorio. Pero si no va a sentir nada, no va a tener idea de nada. Mi amigo, la gente no entiende qué es la muerte, parece. La muerte es una separación del alma del cuerpo. No sé si me entiendes. La muerte es una separación del alma del cuerpo. El cuerpo sin espíritu, dice Santiago, está muerto. Cuando habla de la fe. Así la fe sin obra también es muerta. Mientras tienes tu alma, tu espíritu, tienes vida. Pero una vez que tu espíritu se va, no podemos ya hacer nada más por ti. Entonces, ¿cómo seremos en el más allá? Mira, cuando el Señor nos prometió que el que cree en mí no morirá, Él lo dijo muy bien. Porque nosotros los cristianos, cuando cerramos los ojos aquí, nos cambiamos de domicilio, pero no morimos. El inconverso muere. ¿Me entiendes? Es por esto que cuando un cristiano verdadero, un minuto después de cerrar sus ojos aquí en la tierra, despierta ya en el cielo, escoltado por ángeles, y va a gozar de la presencia de Dios. Hablo de verdaderos cristianos. No estoy hablando de gente religiosa, ni estoy hablando de clérigos, ni estoy hablando de las personas que se han bautizado. No. El otro día conversé con un caballero que me dio pena, que le pregunté yo si estaba seguro para ir al cielo. ¿Sabes qué me contestó? Sí, pues si ya me bauticé. Mira el diablo cómo tiene la gente engañada. ¿Tú crees que el agua limpia el pecado? ¿Qué le dije yo, amigo? Su gran problema es el pecado. Ese es el problema del ser humano, que no puede entender que con el pecado a cuesta jamás va a ir al cielo. Pero, ¿cómo va a ser la vida en el cielo? Bueno, querido amigo, son pocos los que pueden decir que morir es una ganancia para ellos. Solo los cristianos lo pueden decir. ¿Y cómo va a ser nuestra vida en el cielo? Yo voy a conocer a mi familia, voy a conocer a los creyentes que han partido. Sí, querido amigo, querido hermano, en el cielo vamos a conocer a Abraham, vamos a conocer a David, vamos a conocer a todos ellos que ya han partido y que están allá y que van a venir a tomar sus cuerpos, pero no cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Primero Cristo vendrá a buscar su iglesia, como nuestro hermano leyó en 1 Corintios 15, en un orden. Primero Cristo, después los que son de Cristo, que somos los cristianos, y después cuando Él vuelva a reinar 1000 años aquí en la tierra, y allí resucitarán los todos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta el último que se convirtió en el Antiguo Testamento. Entonces, hay un orden que Dios ha establecido en las Escrituras, y este orden está muy bien establecido. Pero quiero decirte, hermano, sabes que en el cielo nos vamos a conocer. Porque el cuerpo nuestro va a ser semejante al de la gloria del Señor. Y aquí entro en lo que leyó nuestro hermano Juan. María Magdalena, que amaba mucho al Señor Jesús, dicho sea de paso que muchos han cometido grandes errores al creer que ella era una prostituta antes de conocer al Señor. No, la Biblia nos declara que el Señor le sacó 7 demonios que tenía, pero no era prostituta. Es una gran ofensa para esta gran mujer. Y esta fue una mujer que fue la primera que vio al Señor Jesús resucitado. Porque ella estaba llorando, sí, allí donde pusieron la sepultura al Señor, y el Señor no estaba porque había resucitado. Y los ángeles le dijeron que había resucitado, y ella lloraba, y por su llanto se volvió y estaba allí el hortelano, el que cuidaba el jardín. Y le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde está, yo lo voy a buscar. Y el Señor le dijo, María. ¿Cómo conoció que era el Señor? Por la voz. Por la voz. Y esto nos dice que vamos a mantener nuestra voz. No piense nadie que en el cielo va a tener una voz estéreo. Una voz angelical. No, vamos a mantener nuestra voz y vamos a mantener nuestra cara. Que nadie piense que en el cielo va a ser tan bonito, que va a tener una cara elosa y que va a ser muy llamativo. No, por favor. ¿Sabes por qué te decimos esto? Mira, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús fue al monte de la Transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo? ¿Ya? la cara del Señor y sus vestidos se hicieron blancos y resplandeció en su gloria. Y apareció Moisés y Elías. ¿Te fijas que no habían cambiado la cara? Tenían la misma cara. ¿Cómo los conocieron? ¿Ves? Es por esto. Cuando lo leyó en 1 Corintios, nuestro hermano, se siembra animal. No te olvides que nuestra primera creación es animal. Nosotros pertenecemos al reino animal. Es por esto que el ser humano es capaz de cometer atroces fechorías, muerte, descuartizador. Es el hombre animal. Y lo primero es lo animal, que este hombre que tenemos ahora, que es la carne, tiene que ser destruido, porque no tiene remedio. En esto están todas las religiones equivocadas, que piensan arreglar el viejo hombre, la naturaleza caída que tenemos. Mi amigo, esto no tiene remedio. No. Por esto, cuando Cristo murió en la cruz, condenó el pecado en la carne. Este cuerpo es para pecar. Este cuerpo no se sujeta a las leyes de Dios, porque tampoco puede. Mira, hermano, te hago un pequeño examen así a la carrera. ¿Cuántas veces tú has estado escuchando la palabra de Dios y han pasado cuántos pensamientos sucios por tu mente? ¿Has podido controlar? ¿Qué pasó? Es que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mira, a la carne no le gusta leer la Biblia, no le gusta obedecer a Dios, no le gusta andar en las cosas de Dios. Y Dios condenó. Es por esto que tenemos que morir, los gusanos nos tienen que comer. Y tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, lo que el inconverso no tiene. Los que han muerto sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, van a resucitar al final, antes que el Señor haga venir el cielo nuevo y la tierra nueva, van a ser condenados al lago de fuego, pero en este mismo cuerpo, un cuerpo de pecado. Mientras nosotros los cristianos, que por pura gracia hemos sido salvos, tendremos un cuerpo nuevo semejante al de la gloria del Señor, donde lo leyó nuestro hermano allí en Filipenses. Y qué lindo, hermano, el texto en Apocalipsis, que el Señor nos va a secar toda lágrima que hayamos llorado aquí en la tierra. A veces uno llora por alegría, otra por tristeza, más por tristeza que por alegría, ¿verdad? Y el Señor mismo nos va a secar nuestras lágrimas. Querido hermano, si un ser querido tuyo, un padre, una madre, un hermano, ha partido con Cristo, gózate. Si quieres llorar de alegría, gózate. Pero Dios nos ha prometido esto, y es una promesa de Dios. En el cielo nos vamos a conocer, vamos a ver que mi señora fue mi señora, pero no voy a tener ese atractivo que tengo aquí en la tierra, porque la familia es terrenal. En el cielo no va a haber familia. Vamos a ser semejante a los ángeles, no como ángeles, sino semejante. O sea que nunca más moriremos. ¡Qué gloria! ¡Qué belleza! Que en el cielo no habrán hospitales, no habrán cárceles, no habrán policía, nada. Solamente paz y gozo. Allí el Señor nos va a llevar. Pero sabe, amigo, en el cielo estaremos gozando. Nuestra única atracción va a ser el Señor Jesús, va a ser Dios el Padre. Y a Él le tributaremos una eterna adoración. Y después que haya terminado todo aquí en la tierra, que el Señor haya mandado todo a los inconversos, a los pecadores, al lago de fuego, va a bajar del cielo un cielo nuevo y una tierra nueva, que es para que vivan los judíos, no es para nosotros. Nosotros los cristianos, la iglesia no tiene esperanza terrenal. Nosotros vamos a ir al cielo y tendremos acceso al cielo y a la tierra. Seremos como los ángeles. ¿Te fijas? O sea, tenemos promesa de Dios. Y donde lo leyó ahí en 2 Corintios, este cuerpo lo menciona como un tabernáculo que se va desgastando día a día. Nos vamos poniendo viejos, es verdad. Nos vamos poniendo canoso. Y ya sabemos que estamos cerca del ocaso de nuestra vida. Pero si somos hijos de Dios, no tendremos miedo de la muerte. No te olvides que en el Salmo 46, verso 12, dice: este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte. O sea, cuando tú te mueras, querido hermano, cuando yo me muera, el Señor no nos va a dejar solo. Vamos a ser llevados por ángeles hasta la misma presencia de Dios. ¿Conoces a este Dios, querido amigo? ¿Este es el Dios que tú tienes o el Dios que tienes te abandona hasta la muerte no más llega? Amigo, la vida sigue. La muerte es un paso a la vida verdadera. Y cuando tú mueres, recién comienza la vida eterna. ¿Por qué? ¿O vas a vivir eternamente en el infierno o vas a vivir eternamente en el cielo? Pero todos somos seres eternos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? El Señor, cuando estaba aquí en la tierra, no dio la importancia a la familia. Porque en una oportunidad vino María con sus hermanos a buscar al Señor Jesús que estaba predicando y pensaban ellos que el Señor Jesús se había vuelto loco. Si quieren leerlo, está en Marcos capítulo 3. Y cuando fueron a buscarlo y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? E indicando a la gente a quienes estaba escuchando: aquí están mis hermanos, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. ¿Qué hizo con eso? Que la familia no es lo primero, sino Dios. Y en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 2, habla de que ningún sacrificio que se ofrezca a Dios debiera llevar miel. Y miel es algo natural, como la familia. Y no podemos sacrificarla a Dios. ¿Te fijas? O sea, tenemos una gama de enseñanza. Mira, si no entiendes mucho, lee 1 Corintios 15. Y dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, vamos a llegar a la imagen del celestial. O sea, nos vamos a parecer, va a ser la misma cara que tenemos ahora. Eso sí, si hay queridos creyentes, hermanos, que le falta un ojito, que le falta una pierna, que son inválidos, en el cielo no van a estar así, van a estar perfectos, completos. Pero no dice que vamos a ser más bellos. No, porque algunos seguramente están pensando eso. No, hermano. El Señor va a ser nuestra atracción 100% allí, no nuestros familiares. Los vamos a conocer, vamos a saber que era mi hermano, que era mi esposa, que era mi hijo, pero eso no va a ser la atracción total, sino la bendita persona del Señor Jesús. Amigos, el cielo será un lugar de disfrute, de gozo, de paz eternamente, mientras aquellos que no tengan al Señor Jesús, que no hayan nacido de nuevo, desgraciadamente tenemos que decirle que van a ir a sufrir eternamente en el lago de fuego. Es tan difícil, amigos, cuando me han invitado a efectuar ceremonia en los cementerios, hablar de una persona que no haya sido salvado por el Señor Jesús. Porque no podría decirle yo que la persona está en el infierno, si es que está, pero no podría ahondar más su dolor. Y hay uno habla a la gente y les dice: si usted tuviera en ese ataúd, ¿dónde estaría su alma? Y de por sí la gente se da cuenta. Mira, amigo, hay muchos anuncios chistes de la muerte, del infierno y del lago de fuego, pero una vez allí no será ningún chiste. Por esto te decimos, mi hermano, si tú eres, has nacido de nuevo, si tú tienes al Señor Jesús en el corazón y has tenido seres queridos que han partido, pero sin Cristo, no les vas a ver en el cielo. Pero si tu familia, algún cristiano ha ido, era cristiano verdadero, había nacido nuevo, era una nueva criatura y partió para estar con Cristo, le vas a ver. Quiero animar a los padres que han perdido criaturas, guaguitas o niños en su inocencia. Le vas a ver en el cielo si eres un hijo de Dios. Le vas a encontrar con ellos en el cielo. Y si sabes, estos niñitos que nacen con el síndrome de Down o son autistas, son como niños inocentes, también la sangre del Señor Jesús que derramó en la cruz alcanza para ellos. Mi amigo, el cielo es una realidad. El infierno es una realidad. La vida es una realidad. ¿Por qué si no tienes la seguridad del cielo hoy día, no le pides perdón a Dios por tus pecados? Y aceptas al Señor Jesús que murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y le entregas tu vida a Él y tu vida va a cambiar. Y tendrás esta benigna, gloriosa esperanza bendita que el Señor nos ha dado. Mi amigo, no somos mejores que tú, pero le creemos a Dios de corazón. Usted me dirá, pero yo también le creo. Sí, el diablo también cree en Dios, pero él hace algo más que tú no haces. Tiembla a la presencia de Dios. Si tú le temblaras, ya le habrías entregado tu vida. ¿Te das cuenta que el cielo es para los cristianos verdaderos que han nacido de nuevo? No para los religiosos, no para los que han sufrido mucho aquí en la tierra, que es un engaño satánico, que dice la gente, he sufrido tanto aquí en esta tierra que Dios me tendrá un lugar en el cielo. Por favor, el gran problema del ser humano es el pecado. Y mientras el pecado no esté borrado, perdonado, no hay chance para el cielo. Así que si en este momento vas al Señor Jesús, le pides perdón por tus pecados, te arrepientes de ello y aceptas que Cristo murió por tus pecados y le entregas tu vida, vas a nacer de nuevo. Y esta obra la hace el Espíritu Santo. Bendita la esperanza de los que hemos nacido de nuevo. Y si tú no eres hijo de Dios, hoy día es el día que puedes nacer de nuevo.
Bien, se nos está terminando el programa ya, tenemos que comenzar a cerrarlo. Ha sido como, bueno, la mayoría, un programa muy interesante. Y esta pregunta del cielo la hacemos todo en un minuto que te estaba hablando, Pastor, sobre cómo va a ser nuestra relación en el cielo entre las personas. Y claro, hoy día nosotros, el Señor puso en nosotros un atractivo sexual. Nos gusta, nos atrae el físico. ¿Por qué? Porque el Señor también puso en nosotros un mandato de multiplicarnos y poblar la tierra, pero no vamos a tener que hacer eso en el cielo, por lo tanto la atracción ahí va a ser diferente. A veces cuesta con la mente humana imaginarse una vida distinta, y a lo mejor alguien podría decir, oh, qué fome, ¿eh? Pero es que la atracción ahí no va a estar por el sexo, va a estar por la atracción de Dios, por la belleza de Dios. Entonces es completamente distinto. Estaba viendo también que cuando estemos en el cielo, bueno, hay que aclarar que la salvación a todo esto también es individual. Uno no se va, no, aquí no hay salvaciones colectivas, yo como padre me llevo a mis hijos, a mis hermanos, a mis abuelitos, no, no, no. La salvación es individual. En un hogar podría salvarse uno o podrían salvarse todos y no tiene nada que ver con la relación familiar, tiene que ver solamente con la fe que uno ha puesto en el plan de salvación que ya hemos explicado y que todos conocen y que consiste en creer en la muerte de Jesucristo, en que su sangre nos limpia todo pecado y la resurrección. Es que estoy medio, hoy día amanecí, parece medio dislexo. Bueno, en el cielo, hermano, va a haber una adoración ininterrumpida. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber templo, no va a haber que ir a adorar a un lugar determinado. Dios va a estar ahí, por lo tanto la adoración va a ser permanente. También va a haber luz permanentemente. Ahí el cielo ya no depende del sol, no depende del reflejo de la luz del sol en la luna. No hay noche, no hay día, porque el que ilumina es la luz divina, es la luz del propio Dios. Por lo tanto, no dependemos de los astros ni de nada. También podríamos decir que en el cielo el amor va a ser perfecto. No va a haber cosas ocultas, no va a haber sombras, no va a haber esta cosa como doble estándar. El amor va a ser puro, verdaderamente puro, perfecto. Por lo tanto, si hay un amor perfecto, también estamos seguros que va a haber una paz perfecta. Porque de un amor perfecto, ¿qué otra cosa podría derivar que no fuera la paz perfecta? No tengo nada que esconder, no tengo dobles intenciones, no tengo cosas, pensamientos diferentes de lo que expreso. Soy sincero, por lo tanto, la paz va a ser perfecta. También va a haber una piedad, por llamarlo de una manera universal, porque ahí no va a haber nada inmundo. No puede haber abominaciones, no puede haber mentiras. ¿Y eso qué significa? Que la felicidad en el cielo va a ser ilimitada y el gozo va a ser permanente, va a ser, por usar una palabra superlativa, exuberante, va a ser, el gozo va a ser algo que vamos a estar disfrutando en todo momento. No podemos imaginar en nuestra mente limitada, en nuestra mente finita, algo de ese nivel, pero tratamos de comprenderlo y explicarlo con las palabras, de poder estar en un lugar donde la felicidad va a ser eterna y el gozo va a ser grandioso. Ahora, esto no es mi imaginación. Todo esto está refrendado en la Biblia. Es cosa de buscar los textos, leer. Ya leímos bastantes ahora. Pero hay algunos que explican claramente cómo va a ser el cielo. Y me quedo con una frase que usted nombró, que es bíblica. Dice, morir es ganancia para los cristianos. Eso tenemos que entender. Los cristianos no tenemos que temer morir. No tenemos que temer irnos de este mundo que a veces nos gusta tanto. Nos quejamos de los sufrimientos, nos quejamos cómo está la sociedad, pero no queremos irnos. Pero si uno pone la mente en que el cielo va a ser ganancia, solamente ganancia, bueno, uno puede irse tranquilo, puede irse en paz. Me entristece mucho pensar en las personas que conozco que no conocen al Señor y sé que van a sufrir mucho el día que se enfrenten a la muerte. Van a tener el terror de morir, porque no tienen certeza dónde van. A diferencia de que nosotros, el Señor nos ha revelado lo que hay y a lo que vamos. Y por lo tanto, uno dice, oh, qué alivio, me voy y me voy con ganancia. Voy ganando en este paso y nunca perdiendo. Bueno, me despido yo una vez más agradeciendo al Señor la oportunidad que nos ha dado de poder traer un programa más, de poder llegar a tanta gente, la responsabilidad que eso implica también en términos de la fidelidad que nos esforzamos por tener en cada uno de los programas. Y, como digo, agradeciendo al Señor esta oportunidad y también pidiéndole que bendiga a cada uno de nuestros auditores, que lo que escuchan no sea un programa radial, no sea una entretención momentánea, sino que realmente sea aquello que cambie su vida para que puedan vivir con el Señor, para que le abran su corazón, para que el Espíritu de Dios viva con cada uno de nuestros auditores y de esa manera también ellos puedan compartir este conocimiento con su familia, con sus amigos, en su trabajo. No se nos olvide que los cristianos debemos ser la sal del mundo. Por lo tanto, tenemos que salar, dar gusto a la vida de tanta gente que tiene vidas insípidas, vidas tristes, vidas por ignorancia o incluso hasta por rebeldía contra el Señor. Dicho esto, hermano, me despido. Un abrazo cariñoso para todos y la palabra es suya, hermano.
Gracias, querido hermano, una vez más. Y es verdad, queridos amigos, si usted leyó la Biblia, se dio cuenta que todo lo que decimos 100% bíblico. Si usted no tiene a Cristo en el corazón en este momento, no tiene nada. Y lo sentimos harto, porque les amamos. El Señor ha producido en nosotros este amor, aun aquellos que blasfeman contra Dios, aquellos que aborrecen a Dios. Los amamos, porque son almas preciosas que no se dan cuenta que van a pasar la eternidad. Y si pasan sin Cristo, no podremos hacer nada más por ellos. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a orar por los que murieron, porque ya no podemos hacer nada más por ellos. Pero si murieron en Cristo, sabemos que están en el cielo y que un día le vamos a ver. Queridos amigos, una vez más nos despedimos agradecidos de todos ustedes por la atención. Y ustedes, queridos hermanos, una vez más les decimos, si hay algo que quieran saber de la Biblia, como nos han mandado algunas preguntas con la que estamos contestando ahora, hágalo, anímese y mándenos un correíto a la dirección que dio nuestro querido hermano y vamos a hacer un programa, de acuerdo a lo que usted necesite saber. Y queridos hermanos, anímense, porque 1 Corintios capítulo 15 al final dice, anímense unos a otros con estas palabras que el Señor viene a buscar. Bendito sea el Señor. Bendiciones para todos ustedes, que el Señor les bendiga y nos estaremos encontrando en un próximo programa.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.